La mañana.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Soy Pedro Ochoa, encantado de saludarles a esta hora, aquí en la sintonía de la cadena COPE, empezando la mañana de Andalucía. Hasta las 12:30 te vamos a acompañar con muchos temas que espero que te gusten, que sean de tu interés. Te los cuenta todos Inmaculada Jiménez.
Hablaremos hoy del caso de la juez Mercedes Araya, que va a dejar de instruir los seres fraudulentos. En Crónica de Tribunales te contaremos también la historia de una mujer que con 69 años ha conseguido por fin demostrar que es hija de un rico empresario de la localidad sevillana de Morón de la Frontera, un hombre que falleció hace 30 años sin herederos. Nos vamos a interesar también por la situación de los profesores de religión en la enseñanza pública, que ven ahora peligrar sus puestos de trabajo. Y por último, saludaremos a Francisco Holgado, conocido como Padre Coraje, que hoy termina en Madrid su marcha a pie reclamando justicia para su hijo.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
Doce y diez minutos, y como te decía Inma, la juez Mercedes Araya puede dejar de instruir el caso de los ERE fraudulentos. Lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ahora solo queda pendiente que lo ratifique el Consejo General del Poder Judicial. Se acabaría una intensa investigación de más de 5 años que llegó a apuntar a las más altas cabezas políticas de la Junta de Andalucía. Vamos a intentar conocer qué ha pasado y ahora qué puede pasar con esta investigación. Y para ello tenemos la ayuda y saludamos a esta hora de la mañana a Antonio Rodríguez Vega, que es jefe de sección de Andalucía del periódico ABC. Tony, muy buenos días.
¿Qué tal?
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es la misma sala que hace unas semanas le autorizaba una comisión de servicio a la juez Araya para que siguiera de apoyo en el juzgado número 6 instruyendo el caso de los ERE. Ahora cambia de actitud. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese cambio de opinión?
Efectivamente, ha habido un cambio de actitud en cuestión de 20 días y la razón principal, al parecer, es que se ha sondeado las distintas partes y se ha descubierto algunas cuestiones respecto a la instrucción de Araya que no interesaban, en el sentido de que Araya, al parecer, había manifestado que su primera decisión, nada más llegar de nuevo al juzgado y volver a instruir los ERE, iba a ser volver a hacer una causa única, o sea, revocar la división de los ERE que había acordado la juez sustituta en el juzgado.
Parece también que esas malas relaciones que ha habido entre las dos jueces, entre la juez Araya y la juez Núñez, la juez que ha tomado ahora posesión en el número 6 de instrucción de Sevilla, ¿puede también haber influido en la decisión del TSJ en ese cambio de opinión?
Efectivamente han influido, pero quizás más esto último que te estoy comentando. Evidentemente había una enemistad entre ambas, eso iba a hacer que la convivencia una pesadilla, ¿no? Eso ha pesado, pero lo que ha decidido finalmente, porque hay que recordar que ABC adelantó que el presidente del TSJA había frenado un acuerdo hace 20 días para que Araya siguiera con los ERE, lo que ha cambiado en ese tiempo es que los que eran partidarios de Araya han cambiado de opinión porque consideran que dividir la causa no va a agilizarla, sino todo lo contrario. Bueno, al contrario.
Eso quiere decir que mantener...
Claro, dividir la causa va a agilizarla y Araya era partidaria de volverla a hacer una causa inescindible, ¿no?
En una sola
Entonces,
causa.
Eso no les interesaba. Ellos no quieren transmitir la idea de que la justicia es lenta, de que hay unas macrocausas con unas tramitaciones farragosas, enrevesadas. Entonces, ellos tienen auténtico pavor que, a trasladar la idea de que la justicia es poco resolutiva. Entonces, en ese sentido, eso ha pesado sobre todas las causas para que Alaya no vuelva a instruir el caso ERE.
Porque parece, la decisión última la tiene el Consejo General del Poder Judicial, pero no parece fácil que vaya a cambiar la recomendación del Tribunal Superior Andaluz, ¿no?
No es habitual que cambie la opinión. De hecho, ahí el Consejo del Poder Judicial, de alguna forma, ha dejado la pelota en manos del TCJA y al final la cuestión es que no, a ver quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Evidentemente yo creo que va a ratificar lo que diga el TCJA, no tengo ninguna duda en eso.
Entonces quedaría la juez Araya fuera de esta instrucción del sumario, lo llevaría el sumario dividido en tres piezas, la nueva juez Núñez, ¿y ahora qué? ¿Por dónde puede ir esta nueva instrucción? Vamos, la pregunta bueno, sería, ¿la Junta de Andalucía, el consejero de Justicia ayer estaría contento, está contento con esta nueva situación?
Hombre, yo creo que sí.
¿Qué sería la pregunta bromea, hecha con mala idea?
Ayer bromeábamos, pero deberían hacerle un monumento, porque efectivamente, tal y como se apunta, él está detrás de alguna forma de esta estrategia, o la ha apoyado y demás, desde luego le ha salido redonda la jugada. ¿Ahora qué? Pues ahora las macrocausas yo creo que se han acabado. Por una sencilla razón, porque la juez Núñez lo que va a hacer es dividirlas, despiezarlas. Ya lo está haciendo con los ERE, pero es que ya apunta en esa dirección en el caso de la ayuda a los cursos de formación. Con lo cual, lo más seguro es que acabe desperdigada por distintos juzgados también la causa de los cursos de formación. Eso significa probar con las macrocausas tal y como la hemos visto hasta ahora.
Por lo cual todo apuntaría a que se van a buscar culpables en escalones inferiores de la administración sin llegar a las alturas que estaba llegando la jueza Alaya.
Efectivamente, y si la división de la causa para el TCJA y para la Fiscalía Anticorrupción, que también la ha apoyado, es un síntoma de que va a agilizar la causa, para los imputados en escalones intermedios, causa auténtica zozobra, porque imagínate lo que va a hacer que Guerrero tenga que acudir a 200 juicios por cada una de las ayudas que dio. Eso, sin duda, va a agilizar la instrucción, pero va a colapsar luego los juzgados a la hora de juzgar a estas personas, ¿no?
Sí.
Va a ser un problema. De hecho, ya está habiendo una avalancha de recursos por parte de defensas de los imputados en contra de la división. Y cada decisión que haga Gon Núñez en relación a la división le sigue inevitablemente una batería de recursos.
Que llegarán a la audiencia o llegarán más allá. Por lo cual, eso será también otra nueva dilación.
Correcto.
Pues Tony, muchas gracias por ayudarnos a comprender algo más qué puede significar este apartamiento de la juez Mercedes Alaya de la instrucción de los ERE y de las otras macrocausas que estaba instruyendo el número 6 de Sevilla. Estaremos pendientes a ver por dónde van las cosas y gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ti, Pedro.
La gente quiere enterarse, cuatro suspiros responden y no lo entiende nadie. Y no lo entiende nadie. Yo soy la otra, la otra. Ya nada
hay... Seguimos en la cadena COPE, estamos en la mañana de Andalucía y te voy a contar ahora la historia de María del Carmen Gordo, una mujer natural de Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla, que ahora, cuando tiene 69 años, ha conseguido demostrar que es la hija de un rico empresario y piensa reclamar 3 millones de euros en concepto de herencia. La historia tiene todas las características de un folletín de la época y empieza ya por los años 40 del pasado siglo, cuando la madre de María del Carmen se queda embarazada de este empresario cuando trabajaba de criada en su casa. Al descubrirse el embarazo, la ponen de patitas en la calle, aunque el padre biológico no se acaba de desentender del todo de su futura hija. Fernando Osuna es el abogado de María del Carmen. A esta hora de la mañana podemos saludarlo aquí en la sintonía de COPE. Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Este empresario muere hace 30 años, fallece hace 30 años. ¿Cómo es posible, Fernando, que 30 años después de su fallecimiento se haya podido demostrar la paternidad o esté prácticamente demostrada la paternidad?
Bueno, sí, se puede hacer con las pruebas científicas de ADN. Es un medio muy eficaz, muy válido, con todo tipo de certidumbre, con todas las características, y normalmente los tribunales de justicia pues lo consideran como la prueba más importante.
¿Cómo llega a su conocimiento este caso?
Bueno, pues nosotros llevamos muchos casos de este tipo. Se enteró esta señora de que nuestro bufete Osuna, pues lleva este tipo de asuntos, se puso en contacto con nosotros, estudiamos las pruebas, las posibilidades que había, vimos que había camino, que sí, que se podía presentar la demanda, presentamos la demanda, tardó mucho, el juzgado de Morón, pues un juzgado que funciona con mucha lentitud, hubo muchísimas dificultades, coordinar cementerio, forense, juzgado, pues tardó mucho, pero bueno, ya por fin se exhumó el cadáver, se hizo la prueba de ADN y dio un resultado del 99,99%.
O sea que
ese porcentaje es de identidad de ADN del presunto padre con esta señora, con Mari Carmen, ¿no? Con lo cual, pues el juez, la sentencia, pues va en ese sentido, ¿no? De la paternidad, porque es una prueba muy rigurosa y muy exacta.
¿Pero ya hay sentencia judicial que reconoce la paternidad o está pendiente?
En breve saldrá. Pero vamos, la sentencia con un resultado de un 99,99%, siendo la prueba más importante, pues ya poco hay que discutir en este litigio, ¿no?, en este asunto.
¿Y por qué ha tardado tanto en pleitear, María Carmen?
Bueno, porque estos casos son muy desagradables. El padre, cuando se queda embarazada la madre... padre estaba casado, había matrimonio, y en aquella época el contexto social pues repudiaba este tipo de casos, de asuntos, ¿no? Lo veía muy mal la sociedad. Entonces, esta señora, por respeto a su madre, pues no movió nada. Ya cuando ella murió, pues entonces, cuando muere su madre, es cuando ella decide iniciar este tipo de actuaciones.
Esta señora creo que es viuda y lo que cobra es una pensión de viudedad,
¿no? Efectivamente, sí.
Y ahora, una vez que se reconozca ya judicialmente con sentencia en firme la paternidad de este empresario, el siguiente paso es reclamar la posible herencia.
Sí, si bien antes hablaremos con la parte contraria, a ver si hay posibilidad de llegar a un acuerdo, y si no hubiera esa posibilidad, pues entonces presentar la demanda para reclamar la cantidad, la cuota hereditaria que le corresponde, que entendemos que puede ser alrededor de un 70%.
Un 70% del total de la herencia.
Exactamente, efectivamente, sí.
Porque según tengo entendido, el empresario no tenía hijos y al final la quereda es una sobrina, ¿no?
La quereda es una sobrina, pero como esta es hija, los hijos tienen mejor derecho que los sobrinos, según el Código Civil, y excluiría, al recibir la herencia, pues excluye a la sobrina, es decir, todo se lo lleva a la hija, salvo que hubiera hecho testamento, y el tercio, la tercera parte, el tercio de libre disposición, pues ese sí podría llevárselo otras personas que no fueran la hija.
Evidentemente, si no hay acuerdo con la otra parte, habría que iniciar un pleito, por lo cual no habría garantizada esa herencia y sería un pleito, además, me imagino, largo en estos casos, ¿no?
Sí, un pleito de estas características puede ser muy largo porque hay que hacer valoraciones y hay que tasar, hay que hacer un inventario, un avalúo, una proposición de reparto, en fin, una serie de circunstancias que pueden retrasar esto considerablemente.
Y la valoración que usted hacía era en torno a 3 millones de euros, la posible herencia que le podría...
Sí, aproximadamente.
Pues Fernando Osuna, abogado de María del Carmen Gordo, que bueno, pues nos ha contado esta historia que parece sacada de, como yo decía, de un folletín de eso, de los años 40 del siglo pasado, que es cuando empieza esta historia. Pues seguiremos hablando con usted, don Fernando, para ver cómo va marchando todo el asunto.
Muy bien, pues muchas gracias a ustedes, ¿eh?
Gracias por atender nuestra llamada.
Adiós, buenos días. Adiós.
12 de la mañana, 22 minutos, estamos en la cadena COPE, estamos en la mañana de Andalucía. Casi un 40% de los centros educativos de infantil y primaria en Andalucía han optado por pasar de 90 a 45 minutos semanales en las clases de religión, una opción contemplada en la orden de la Junta de Andalucía en el marco de la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LONCE, una decisión que puede afectar al empleo de los colectivo de los profesores de religión en Andalucía. Hablamos a esta hora de la mañana con Francisco Hidalgo, que es presidente del sector de enseñanza del CESIF. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Con esta elección de los centros infantiles y de primaria de educación, ¿cómo está actualmente la situación del colectivo de los profesores de religión?
Bien, en un principio los datos que se han dado, parece que han salido de consejería un 38%. Realmente nosotros hemos pedido ya de forma reiterada y además conjuntamente con otras organizaciones sindicales que nos den unos datos exactos por provincia y por centro, y todavía no se nos han dado los datos, con lo cual ya digo, estamos trabajando con los datos que parece que ha suministrado la consejería, pero que no lo vemos oficial en ningún caso. De todas formas, independientemente de que sea 78% que dice la consejería, sea un 40%, nosotros creemos que puede ser algo menos. Hay incertidumbre, el colectivo está lógicamente preocupado, tanto por su situación actual como por el futuro que se le avecina, y a las personas, a los profesores que le ha afectado, pues lógicamente, además de preocupados, pues están pasando mal momento, puesto que su economía se va a resentir considerablemente, puede resentirse el próximo año, aunque no en este.
El colectivo, ¿estamos hablando de cuántas personas?
Estamos hablando de mil y pico personas, 1.200 personas más.
Y decía usted que en este año no se va, en este curso no se va a resentir su situación económica, pero para el futuro podría haber o despido bajar el sueldo, claro, al tener
menos. Bueno, bajar el sueldo, bueno, eso hay en el futuro, dependiendo de cómo tengamos en cuenta una cosa para empezar, y es que la opción que han hecho los centros este año puede ser una opción que se modifique en años venideros. Con lo cual, no hay el que este año hayan optado por aumentarlo, por mantener el horario de 90 minutos o por rebajarlo a 45, no es una solución, sino una decisión definitiva. Puede ser cambiante en cada curso atendiendo a la autonomía de los centros. Dicho eso, pero en esta línea que ya este año se ha producido, pues bueno, nos tememos que para el curso que viene o curso siguiente, sucesivo, pues sí puede haber, o bien que el profesorado sufra una minoración en sus horas que imparte y, por tanto, eso repercute directamente en las retribuciones que tiene, o bien que pueda haber profesores que puedan estar en situación de despido. Habrá una cuestión que habrá que ir dilucidando en los próximos meses.
¿Porque ahora mismo hay abierto algún tipo de negociación con la Administración andaluza?
No, ahora mismo, para empezar, aquí hay una cuestión. Estamos hablando de maestros de religión que dependen del Ministerio de Educación, y en la parte contractual los contratos corresponden al Ministerio, por lo tanto esa negociación debe ser con el Ministerio, y luego hay otras cuestiones ya de gestión que corresponden a la Junta de Andalucía, que es la que, como digo, la que tiene la capacidad de gestionar los centros educativos. Hemos pedido una reunión al Ministerio por escrito, hemos pedido una reunión al Ministerio y también a la Consejería, para ir avanzando ya y trabajando en el futuro y ver cómo podemos ir solventando, podemos minimizando los problemas que pueda tener el colectivo en los años siguientes. Hasta el momento no hemos recibido ninguna contestación en cuanto a esa fecha de reunión.
Pues Francisco Hidalgo, presidente del sector de enseñanza del CESIF, con el que hemos hablado de la situación en la que pueden quedar el colectivo de profesores de religión con la entrada de la LONCE. Seguiremos pendientes y seguiremos en contacto con ustedes para ver cómo evoluciona este problema, y gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
El 22 de noviembre de 1995 moría un joven apuñalado brutalmente en una gasolinera en Jerez de la Frontera. Hoy, cuando se cumplen casi 20 años, el asesinato de Juan Holgado sigue sin resolverse. Su padre, Francisco Holgado, lo ha intentado por todos los medios posibles. A sus 71 años sigue batallando. La semana pasada hablábamos con él en pleno camino hacia Madrid. Una marcha a pie que empezó hace dos semanas. Pues bien, hoy, 14 de octubre, está terminando ya esa marcha y podemos hablar con él a esta hora de la mañana. Don Francisco Holgado, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Ha llegado usted ya a la capital de España?
Bueno, sí, ya estoy camino a pocos kilómetros del ayuntamiento. No sé si serán 3 o 4 kilómetros, más o menos, 5, ¿no? Más o menos sobre las 3:45 tenemos una entrevista con la alcaldesa de Madrid.
Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la agenda o qué tiene usted previsto en Madrid hoy?
Bueno, la agenda es que si me está viendo, me está escuchando el ministro de Justicia, pues entrevistarme con el ministro de Justicia, presidente de Gobierno, la Casa Real, en fin, Eso es lo que vengo pidiendo, justicia, es lo que quiero. Eso es lo que vengo pidiendo de Jerez de siempre, que se haga justicia, que no se quede los casos sin resolver, los despachos de los juzgados de Jerez, y que se coteje las pruebas que hay pendientes, que no, que hay huellas que no se saben a quién corresponde y que están ahí.
¿Cómo ha ido esa marcha que ha durado más de 2 semanas?
Pues yo salí de Jerez el 28 por la mañana de la rotonda de mi hijo, la rotonda de Juan Holgado, allí en Jerez, uh-huh. Y fue el 28 a las 6 de la mañana, estuve allí, y nada, seguimos a continuación de todos los pueblos, con el apoyo que habíamos recibido, en nuestro caso, que nos apoya, seguimos en la lucha gracias a la colaboración y el apoyo de todos los ayuntamientos donde he ido pasando, y su gente.
Pues Francisco Holgado, con 71 años, que ya ha llegado a Madrid después de esa marcha a pie reivindicando justicia para su hijo. Gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte.
Nada, muchas gracias y eso, que sigo pidiendo justicia hasta el final. Venga, hasta luego, gracias.
Los andaluces estamos también orgullosos de nuestra tierra, de nuestras playas, bosques, espacios naturales, parajes incomparables donde disfrutamos de multitud de actividades al aire libre. Y es por ello que cuidarlos y conservar el medio ambiente es para nosotros una prioridad. Podemos ayudar reciclando las latas, bricks y los envases de plástico en el contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Orgullosos de lo nuestro, orgullosos de reciclar. Es un mensaje de Ecoembes, la FAM y la Junta de Andalucía. Y con este mensaje nos acercamos a las 12:30. Hasta aquí llegamos. Continúa la mañana en la sintonía de la cadena COPE.